Cuando se cantó el cántico sobre la sangre y también se expresaron los pensamientos, puede suceder que algunos, para quienes esto es nuevo, se pregunten si es necesario, y no solo es necesario, es la única salvación que Dios nos ha regalado. Me gustaría leer el capítulo 9 de Hebreos y luego pasaremos hoy al Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, verso 12. No mediante la sangre de machos cabríos ni de terneros, sino mediante su propia sangre entró él de una vez por todas en el santuario celestial y consumó una redención eterna. Sin Gólgata no habría redención. Y para aquellos que quizá estén escuchando por primera vez una predicación del Evangelio de esta manera, me gustaría decir lo siguiente. No solo importa que escuchemos, sino que recibamos a Jesús, que lo acojamos para tener vida eterna y obtener la filiación divina. Leo esta palabra del Evangelio de Juan, el capítulo 1, concretamente los versículos 12 y 13. Evangelio de Juan 1, versos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron o le acogieron, según la traducción, les concedió el derecho de ser hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. Vivimos, en efecto, en una época en la que el hombre ha llegado a creer en sí mismo, especialmente desde que la tecnología y todos los logros han irrumpido con tanta fuerza. El hombre cree en sí mismo, en su capacidad, en su conocimiento. Él rinde culto a la obra de sus propias manos y se ha oído hablar mucho de la autorrealización del ser humano. ¿Cuántos pueden recordar aquella breve época en la que los titulares y el eslogan decían Dios está muerto o Dios ha muerto? ¿Lo recordáis todos bien? A fin de cuentas, fue hace solo unos años. Esas palabras nos llegaron al corazón. Dios no ha muerto, Dios vive. El mundo que se ha separado de Dios está muerto en pecado y transgresión y no ha reconocido a Dios. Bueno, ahora dejemos esto ahora y pasemos al libro de Josué. Este fin de semana queremos abordar brevemente esta reflexión que sin duda tiene carácter profético y también tiene un significado para nuestros días. Comenzamos con Josué capítulo 1, versículo 2. Aquí habla Dios el Señor. Mi siervo Moisés ha muerto. Un mensaje de muerte de boca de Dios el Señor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, para entrar en la tierra que yo les voy a dar a ellos, a los israelitas. Toda la tierra que pisareis os la daré, tal como se lo prometí a Moisés, desde el desierto y el Líbano, hasta el río Éufrates, todo el país de los hititas, hasta el gran mar al oeste, será vuestro territorio. Quien consulte el mapa comprobará que las dimensiones del Israel actual distan mucho de ser las que aquí determinó Dios mismo. Y estamos convencidos de que las medidas de Dios son correctas y de que será así, debe ser así, tal y como lo ha prometido o pronunciado su boca, tal y como él mismo lo ha determinado. Hoy no quiero entrar en detalle sobre la situación en el Golfo Pérsico, pero si me permite mencionar brevemente que precisamente allí se encuentran Kuwait e Irak. Ya saben, allí está la ciudad fronteriza de Basora. Y la palabra Basora significa en alemán o en español paraíso. Y precisamente allí estaba el paraíso. Justo allí es el punto donde desde el Éufrates y el Tigris nacen en total cuatro ríos, tal y como está escrito en Génesis, capítulo 2, sobre cómo tienen allí su origen. Quizás debería leerlo para que sepáis que así está escrito. Génesis capítulo 2, verso 10. Sí, a partir del verso 10. Y un río salía del Edén para regar el jardín. Y de allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón. Este es el que, y así sucesivamente, ya lo podéis leer todos. Ahora solo leeré el verso 14. El tercer río se llama Hiddekel, que es el Tigris. Este es el que fluye al este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Podéis consultar vosotros mismos los mapas bíblicos o cualquier atlas que tengáis a mano y comprobar de qué manera se dividen allí esos ríos y siguen su curso. Ahora que nos enfrentamos al hecho de que precisamente esta zona está en juego, podemos contar con que se producirá un conflicto, porque de esto estamos seguros. Aunque los enemigos de Israel dirijan su atención hacia los vecinos y otros países, para ellos solo hay un enemigo mortal, y ese es Israel. Pueden mirar donde quieran y hablar en cualquier dirección, pero cuando atacan, se vuelven y atacan donde creen que se encuentra su archienemigo. Y la advertencia ya ha llegado claramente desde Jerusalén para que tengan cuidado y reflexionen sobre lo que hacen. Tampoco queremos entrar hoy en detalle sobre esto, solo lo menciono porque aquí en el libro de Josué se dice que Dios ha fijado los límites. Y dentro de los límites establecidos por Dios, todo aquello a donde sus pies llegaran y pisaran les pertenecía. Y me pregunto por qué, y enseguida doy la respuesta. Porque Dios así lo había determinado y prometido. Han sido conducidos a la tierra prometida. La tierra les pertenecía en virtud de la decisión divina que Él había tomado en su omnipotencia y sabiduría. Me conmueve esta palabra, esta frase. Mi siervo Moisés ha muerto. Todos los profetas que han existido, a quienes Dios envió y utilizó de manera poderosa, vivieron en algún momento un día en el que su ministerio llegó a su fin. Su tarea quedó cumplida y fueron llamados al Señor. Dos han alcanzado el cielo sin probar la muerte. Enoch, el séptimo después de Adán, una imagen perfecta de la séptima era de la iglesia, cuando al final quedará un grupo que no probará la muerte, sino que experimentará la transformación de sus cuerpos y se revestirá de inmortalidad según la palabra del Señor. Pero cuando lo mortal se revista de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte ha sido devorada por la victoria. Pero los hombres de Dios, incluso los más grandes, una vez cumplida su hora, siguieron el camino que todo ser humano en la tierra debe seguir. Lo que me llama la atención en este contexto, me gustaría leer Deuteronomio 34, versos 5 y 6, así como otros pasajes bíblicos. Deuteronomio 34, versos 5 y 6. Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, según la orden del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie conoce su sepultura hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento se nos aclara entonces con claridad lo que sucedió precisamente con Moisés, quien aunque murió, no fue enterrado, ni fue depositado en un ataúd. Tampoco hubo fúnebres que llevaran el ataúd, sino que está escrito por el Señor y Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Pero la tumba no ha sido encontrada. Seguramente Él se lo llevó allí y todos pensaban que allí tendría lugar un gran funeral, pero no se celebró porque Dios se lo llevó consigo. Sin embargo, sí hubo una disputa por un cadáver. Esto no ha ocurrido a menudo, pero allí ocurrió. Me gustaría leer al respecto de la carta de Judas. Carta de Judas, versículo 9. Aquí se nos relata lo que sucedió en relación con la muerte y el fallecimiento del profeta Moisés. Carta de Judas, verso 9. En cambio, el arcángel Miguel, cuando discutió con el diablo, o disputó con el diablo por el cadáver de Moisés y mantuvo una disputa con él, no se atrevió a pronunciar un juicio blasfemo contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Aquí vemos claramente la imagen ante nuestros ojos. Moisés había muerto y el enemigo quería que aquel cadáver se convirtiera ahora en tierra, porque así está escrito: de la tierra fuiste tomado, a la tierra volverás. También está escrito: el día que comas de él morirás. Así pues, la muerte se ha extendido a todos los hombres. Y en aquel entonces, Satanás aún tenía el poder sobre la muerte. Desde que Cristo murió y arrancó el aguijón de la muerte y venció a la muerte, al infierno y al diablo, Satanás ha perdido el poder sobre la muerte. En la carta a los Hebreos se dice que Cristo destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Creemos todos eso? Y entonces alguien podría decir, sí, pero la muerte sigue reinando cruelmente. Dejemos que reine. No puede hacernos ningún daño a los creyentes, sino solo encargarse de que pasemos del tiempo a la eternidad. Pero no puede hacernos nada. Leo al respecto Hebreos capítulo 2, a partir del verso 14. Puesto que los hijos, perdón, Hebreos 2, verso 14. Puesto que los hijos son partícipes de la sangre y la carne, él también se hizo partícipe de ellas para destruir por medio de su muerte a aquel que tiene el poder de la muerte. Casi leo, tuvo, es decir, el diablo. Y para liberar a todos los que, por temor a la muerte, durante toda su vida habían permanecido en esclavitud. Nuestro Señor, mediante su muerte, ha destruido al que tiene el poder de la muerte. Tenía, ya no lo tiene, ya no puede tenerlo. Porque Jesús nos lo ha dicho aquí, no solo el apóstol Juan, o al apóstol Juan, sino también a todos nosotros a través de él. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Al verlo, caí como muerto a sus pies. Entonces él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el viviente. Estaba muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno o del reino de los muertos. Hasta entonces, otro tenía la última palabra. Desde ese momento fue nuestro Señor. Estamos agradecidos de que estas verdades divinas no solo nos sean preciosas, sino que las creamos y que las vivamos. En la resurrección se demostrará, en efecto, que la muerte no tenía ningún derecho sobre los creyentes. Y veréis, hay en efecto otra contienda por aquellos que han escapado a la muerte. Lo leeremos enseguida. Aquí, en Judas, la carta de Judas, hemos leído el versículo 9. Por el contrario, el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cadáver o el cuerpo de Moisés, así pues, Moisés había muerto, pues de lo contrario no habría habido cadáver. Discutió por el cadáver o cuerpo de Moisés y mantuvo una discusión con él o una disputa. Pregunta, ¿qué quería él hacer con ese cuerpo? Vean, Dios aún tenía planes con Moisés, al igual que los tenía con Elías. Y quien lea Mateo 17 y los pasajes paralelos en los otros evangelios, observará que Moisés y Elías subieron al monte de la transfiguración junto a nuestro Señor y hablaron con él sobre el desenlace que le esperaba en Jerusalén. Y quien lea con atención Apocalipsis 11 se dará cuenta de que las cosas que sucederán a través del ministerio de los dos profetas que ejercerán su ministerio en Jerusalén durante 3 años y medio y hablarán proféticamente, recuerdan mucho, mucho al ministerio de Moisés y al ministerio del profeta Elías. Los muertos siguen viviendo, viven con Dios. Para eso los ha destinado Dios, y no solo a ellos, sino también a todos nosotros. Si leemos aquí sobre la disputa o la contienda, pasemos al capítulo 3 de Zacarías. Allí también hubo una disputa, y esta vez por un vivo que se presentó ante la presencia del Señor. Allí era un difunto el que quería presentarse ante la presencia del Señor, y eso no le gustaba mucho al enemigo. En Zacarías, capítulo 3, del versículo 1 al 5, encontramos un texto muy peculiar. Zacarías 3, a partir del verso 1 hasta el 5. Entonces me hizo ver al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, mientras Satanás se colocaba a su derecha para acusarlo. Sabemos por el Nuevo Testamento que Satanás es el acusador de los hermanos. Y aquí encontramos a un hombre de Dios, el sumo sacerdote Josué. Él estaba delante del ángel del Señor y Satanás se colocó a su lado para acusarlo. En el versículo 2 leemos, entonces el ángel del Señor dijo a Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás. Sí, que el Señor, que ha elegido a Jerusalén, te mande a callar. No sabemos exactamente qué es lo que el enemigo ha sacado a relucir, qué acusaciones, qué quejas y cargos ha presentado, pero nos damos cuenta de que había algo. Porque está escrito que el Señor te mande a callar. Así que no solo estaba allí, sino que había acusado gravemente. Y así hubo que taparle la boca y mandarle a callar. Y luego se dice aquí, ¿no es este un tizón arrancado del fuego? Ustedes saben, cuando en el último momento, cuando todo arde en llamas, alguien es arrancado para que no arda con el resto. Esa es la comparación aquí. ¿No es este un tizón arrancado del fuego? Es decir, ya estaba dentro. Un tizón arrancado. En el versículo 3 dice, Josué estaba vestido con vestiduras sucias mientras se presentaba ante el ángel. Satanás tenía, visto desde fuera, el derecho de acusar, porque un hombre de Dios estaba vestido con vestiduras impuras en presencia del Señor. Tenemos la promesa en el profeta Isaías 61, que todos conocen, de que el Señor nos vestirá con ropas de salvación. Quizás debería leerlo. Isaías 61. Las palabras son en realidad conocidas por todos. Isaías 61, verso 10. Me regocijaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha revestido con vestiduras de salvación. Me ha envuelto con el manto de la justicia, como a un novio que se pone la corona de sacerdote y como a una novia que se pone sus joyas. Eso es lo que hace el Señor. Pero el ser humano natural es impuro. Solo se purifica mediante la sangre derramada del Cordero. Es purificado, es santificado, pero en primer lugar llega a la presencia de Dios tal y como es. Ya sea sumo sacerdote o sacerdote, ya sea levita, sea quien sea. Por naturaleza, todos somos impuros y nuestra justicia es como una túnica sucia. Eso nos dice también la palabra de Dios a través del profeta. Pero luego aquí en Zacarías 3, hay algo realmente maravilloso en el versículo 4. Entonces él tomó la palabra. Momento. Zacarías 3, verso 4. Entonces él tomó la palabra y dio a los que estaban delante de él, entre paréntesis, siervos, la orden: quitadle las vestiduras sucias. Pero a él le dijo: he aquí, he quitado de ti tu culpa y te haré vestir vestiduras de esplendor. Así es como entramos en la presencia de Dios. Puede ser que hoy seamos impuros a sus ojos santos. Puede ser. ¿Quién es puro en la presencia de Dios? Nadie. A menos que haya sido lavado en la sangre del Cordero. Entonces se cumple la palabra: aunque vuestros pecados sean como la grana o rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean como el escarlata, quedarán como la lana. En la presencia de Dios se nos quitan las vestiduras sucias, se nos purifica y se nos lava al son de la palabra, al creer en el poder de la sangre que derramó por nuestra redención, o que se derramó por nuestra redención, en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu. Y así, no solo somos despojados, no solo desvestidos, sino también vestidos, para que, como está escrito en Apocalipsis 3, en la última epístola, no se manifieste la vergüenza de nuestra desnudez. Pero en la presencia de Dios, todos somos impuros. ¿Acaso no exclamó incluso el profeta Isaías? Soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. Y solo entonces sucedió que se tomó un carbón del altar, que tocó sus labios, y la voz dijo: ahora estás limpio. Y después vino el llamamiento: ¿quién irá por nosotros y será nuestro mensajero? Queridos, dejemos que esta palabra nos hable hoy. No podemos cambiarnos de lo que somos, pero no necesitamos irnos tal y como hemos venido. Cuando entramos en la presencia de Dios, al son de la palabra, y el enemigo se coloca a nuestro lado o se sienta. Él no siempre está de pie. A veces también puede sentarse. Si tú estás de pie, él se coloca a tu lado. Y si tú estás sentado, entonces él se sienta a tu lado. Él lo acompaña todo para acusar, para sacar a relucir culpas y hacerlas valer. Entonces también hoy debes saber que él no tiene ningún derecho. Que nuestro Señor, como sumo sacerdote, con su propia sangre, que habla por nosotros, intercede por nosotros. Y que Él simplemente se encarga de que se quiten las vestiduras sucias. y se purifique al hombre para luego ser revestido por las vestiduras de la salvación. Ustedes saben que también lo natural, que cuando uno se cambia de ropa, se da un baño. Y nosotros tomamos el baño de agua de la palabra. Nos sumergimos en él. Bueno, no creo tanto en el rociado o el duchado. Entonces se puede tomar tranquilamente un baño completo en la palabra de Dios para no omitir ninguna parte, sino incluirlo todo. Y por eso estamos aquí en estas reuniones, para escuchar toda la palabra de Dios, para creer en cada verdad bíblica, para decir sí a todo lo que Dios ha dicho. En el caso de Moisés, hubo una disputa entre Satanás y el ángel. Aquí había de nuevo alguien que se colocó junto a un hombre de Dios para acusarlo. Pero cuánto podemos estar agradecidos. El Señor cuida de los suyos. Él cuida de los suyos. Y aquí se dice, ¿no es este hombre como un tizón arrancado del fuego? ¿No hemos sido todos arrancados del fuego del infierno? ¿No estábamos todos en el camino ancho que lleva a la perdición? ¿No fue por la gracia de Dios que pudimos entrar por la puerta estrecha para así recorrer el camino estrecho que conduce al cielo, a fin de que también alcancemos la meta? Luego, a partir del versículo 5, se dice aquí, entonces ordenó, ponedle también un turbante en la cabeza. Entonces le pusieron el turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, mientras el ángel del Señor estaba a su lado. En el Antiguo Testamento aún no existía un mediador. La sangre de la expiación aún no se había derramado. Job abordó este tema y lo describió con las siguientes palabras. Si hay un mediador, un ángel, un intercesor, está escrito en Job 33. Job 33, versículo 23. Job 33, verso 23. Si entonces hay un ángel para él, un intercesor, uno solo entre mil. Sí, uno basta, ya sea de entre mil o de entre un millón, un intercesor basta. Y la Sagrada Escritura dice en el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Juan escribe en su carta, amados, tenemos un intercesor ante el Padre. Uno basta, un salvador basta, un sanador basta, un mediador basta, un intercesor basta. Y a ese lo tenemos. Pero los términos del Antiguo Testamento, tal y como los leemos aquí, siguen siendo ángeles, intercesores y demás. Y leo brevemente aquí en Job 33, para dar testimonio de su justicia ante el hombre y que éste se apiade de él y diga, déjalo libre para que no descienda al abismo. He hallado expiación. Eso ya es evangelio. Eso ya es buena nueva. Volvamos a Zacarías 3. Aquí se presentó Satanás y acusó porque un hombre de Dios llevaba vestiduras sucias mientras desempeñaba su ministerio. Solo podemos orar a Dios con sinceridad y de todo corazón y pedirle, Señor, purifícanos y santifícanos cuando entremos en tu presencia, para que Satanás no pueda ponerse a nuestro lado ni sentarse junto a nosotros para acusarnos. Y si eso llegara a suceder, como ya he dicho, escribe Pablo, escribe Juan, en ese caso, así que tenemos un abogado ante el Padre. También esta noche, Satanás, como acusador, se sienta a tu lado y te susurra al oído, no has hecho bien eso, ahí has pecado, etcétera, etcétera. Entonces recordad la palabra de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Leo un versículo más. Y Él es la expiación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya, alabado sea Dios. No solo por unos pocos, sino también por los de todo el mundo. Ojalá esta palabra resonara y retumbara hasta los confines de la tierra, que Dios ha creado una expiación y la ha puesto a disposición de toda la humanidad en Cristo. Él es nuestra expiación. Ustedes saben ya, todo lo que Él tiene y ha dado, eso es lo que Él es. Él ha hablado de Dios, Él es Dios. Él ha hablado de amor, Él es el amor revelado. Habló de la resurrección, Él es la resurrección. Habló de la vida, Él es la vida. Habló de la verdad, Él es la verdad. Él es todo eso. ¡Qué maravilloso! Volvamos a esta palabra en Zacarías 3. Más tarde, hoy o mañana, volveremos a Josué. Aquí vemos la forma de actuar de Dios. Dios no se queda mirando cuando Satanás acusa. Lo reprende. Y donde hay ropas sucias, estas son quitadas y el hombre es purificado, santificado en la presencia de Dios. Es revestido con el manto de la salvación, como hemos leído, con vestiduras de esplendor, mientras el ángel del Señor estaba a su lado. Hoy es Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, quien ha entrado en el santuario celestial con la sangre del nuevo pacto. Y Él está presente para salvar, perdonar y revestirnos de nuevo. Y entonces también nosotros podremos decir, lo antiguo ha pasado, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Aunque Satanás acuse, os lo voy a leer ahora mismo, porque se avecina una gran contienda con el acusador de los hermanos. No solo con individuos, sino con toda la multitud que escapa de la muerte. Lo leo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, a partir del verso 7. Seguramente todos lo conocemos y sin embargo queremos tener estos pasajes ante nuestros ojos. Se trataba del cadáver de Moisés o del cuerpo de Moisés. Se trataba del sumo sacerdote Josué y de Satanás que estaba siempre al acecho para provocar la disputa y demás. Y aquí surge una última disputa, una gran batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, capítulo verso 7. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles lucharon. ¿En qué contexto se encuentra esta palabra? ya la hemos considerado con suficiente frecuencia. Cuando la multitud de los vencedores, los que han dormido en Cristo, pero que serán resucitados y transformados a su regreso, y vivirán en Cristo, que luego serán transformados y llevados a la gloria, entonces se desata esta gran batalla. Y me lo puedo imaginar perfectamente, que Satanás, que todavía cree que puede dominar y gobernar un poco, que quiera detener eso y diga: queridos, primero tenéis que probar la muerte, etcétera, etcétera. Aquí eso ya no existe. Hasta aquí y no más allá. Satanás se interpone en el camino. Pero entonces se desata una poderosa batalla. Y siempre doy gracias por no leer aquí: y el Señor luchó con Satanás. El Señor tuvo una única gran confrontación con Satanás. La lucha en Getsemaní, el camino hasta Gólgata, y luego el camino aún no había terminado en Gólgata. Eso fue solo una etapa. Y luego bajó a los lugares más bajos de la tierra para proclamar de manera tan perfecta y omnicomprensiva la victoria de Dios que había tenido lugar en Gólgata, en el Calvario. Por eso el Señor no tiene ningún motivo para enfrentarse a Satanás por segunda vez, ni a la muerte, ni al infierno. Todo eso ya ha sucedido. La muerte ha sido vencida, el infierno ha sido vencido, Satanás ha sido vencido. Nuestro Señor es el vencedor de Gólgata. Por supuesto, aquí debe intervenir Miguel. Lo leo de nuevo. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles lucharon, pero no obtuvieron la victoria, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Una contienda por el cuerpo de Moisés. Allá una contienda por el sumo sacerdote vivo Josué. Aquí una gran batalla, una gran contienda por última vez en el ámbito celestial, en el momento en que la hueste de los vencedores, que ha vencido a la muerte, al infierno, sí, a todo, para estar con el Señor por siempre, cuando sea elevada. Ya sabéis que Satanás, de hecho, podéis leerlo en Efesios 6. Él todavía tiene el ámbito de los aires, desde donde puede hacer muchas cosas. Y cuando esa multitud rompa ahora ese ámbito de los aires, es decir, sea arrebatada, entonces él dirá de repente: alto, así no. Y entonces Satanás será arrojado con su ejército, y nosotros, la multitud de vencedores, subiremos. Leo ahora de Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Porque no luchamos contra seres de carne y hueso, sino contra los poderes y las potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos en las regiones celestiales. ¿Cuántas veces incluso los creyentes se encuentran bajo la influencia directa que proviene de ese ámbito? Y por eso debemos estar siempre atentos a la influencia bajo la que nos encontramos. También a los creyentes les puede pasar que se vean influenciados por el bando contrario. Pensad en el amado Pedro, que estaba tan seguro de seguir el camino con el Señor. ¿Quién conoce el pasaje de Mateo 16, versos 22 y 23? Debe de ser ahí. Cuando él, bajo una influencia maligna, pronunció palabras que agradaban a la mente, pero que iban en contra de las Escrituras. Y entonces nuestro Señor se dirigió directamente a Satanás, quien había hablado a través de él, bajo cuya influencia ocurrió aquello. Mateo 16, versos 22 y 23. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, Dios no permita eso. Nunca te suceda eso. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Detrás de mí eres un escollo para mí, porque tus pensamientos no están dirigidos de Dios o a Dios, sino a los hombres. Lo que humanamente se piensa y se dice con buena intención no tiene por qué ser de Dios. Dios no necesita a nadie que piense por él. Dios busca personas que asimilen sus pensamientos, que son más elevados que los nuestros, y que digan lo que Dios dice. En ese momento, Pedro había querido decir: Gólgata no debe suceder. Sufrir y morir, no, maestro, eso no debe ser. Y precisamente eso estaba en el plan de Dios. Por eso debemos procurar siempre decir lo que Dios ha dicho, nos guste o no en ese momento. Sigamos leyendo aquí desde el verso 9. Apocalipsis 12, verso 9. Así que el dragón antiguo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa será entonces la caída definitiva. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel relatan la caída de Satanás, de nuestro Señor, o en Juan 12, según parece, se nos dice que Satanás cayó como un rayo. O ahora se pronuncia el juicio sobre el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora se dicta juicio sobre este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Por supuesto, ya han ocurrido algunas cosas de este tipo. Ahora, lamentablemente, todavía él tiene acceso para acusar a los creyentes. Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado de no prestarle atención, sino simplemente decir: Satanás, apártate de mí. Ahora leo aquí, porque la palabra forma parte de ello, del capítulo 12, el siguiente versículo, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios y la autoridad a su ungido, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Entonces todo eso tendrá su fin. Entonces ya no podrá decir: él hizo esto o él hizo aquello, tiene un manto manchado o sucio, o él tiene esto. Entonces ya no podrá hacer nada. Pero él quería detenerlo, quería detenerlo. Podéis imaginaros el ejército del enemigo disperso por todo el espacio aéreo, y ahora llegan los redimidos para ocupar sus moradas en el cielo. Unos deben bajar, otros subir, y se desata la batalla. Y estoy tan agradecido de que aquí se nos diga cómo ha resultado. ¿Cómo fue el resultado? La batalla ha resultado a nuestro favor. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, con todo su séquito, ha sido arrojado, y la multitud redimida puede entrar en la gloria y ya no habrá más acusaciones por toda la eternidad, ni más disputas por un cadáver o cuerpo, ni más disputas por una vestimenta sucia. No, lavados en la sangre del Cordero, han blanqueado sus vestiduras y son dignos de presentarse ante Dios el Señor, no por sí mismos, sino en virtud de la redención que nos ha sido concedida por gracia. Queridos, el enemigo no tiene derecho a decir, este está manchado, aquel está impuro, tal y tal. La sangre del Cordero habla por nosotros y Jesucristo es el fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros hasta que el último haya entrado y se complete el número. Entonces seamos llevados juntos para contemplar el rostro de nuestro Dios. Escuchad también el versículo que se dice de esta multitud de vencedores o grupo de vencedores. Es el verso 11 de Apocalipsis 12. Estos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado su vida hasta la muerte. La mentalidad o el sentir de nuestro Señor y Maestro se reconoce aquí claramente. ¿Qué palabra tenemos, hemos leído en la introducción? ¿No se nos dijo allí que si morimos con Él, también reinaremos con Él? Creo que fue 2 de Timoteo 2. Leamos aquí de nuevo. Sí, el versículo 11. Fiel es la palabra. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Pablo pudo decir, estoy crucificado con Cristo. He muerto con Él. He sido sepultado con Él por el bautismo. Y ahora vivo. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Queridos, debemos entregar a la muerte nuestro propio yo, nuestra propia voluntad, nuestra propia vida. Debemos reconocer que ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Y debemos reconocer que ya estábamos en Cristo y que con Él fuimos crucificados, con Él muertos, con Él fuimos sepultados y resucitados a una nueva vida. Fiel es la palabra. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Vamos a resumir. Satanás se dirigirá, a cualquier lugar donde se reúnan los hijos de Dios. Y quien lea Job 1 y Job 2, comprobará que incluso cuando se celebra una reunión en el cielo, Él se encuentra allí. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y de dónde venía? De la tierra. Él dice, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor Dios le pregunta, ¿has visto también a mi siervo Job? Sí, lo he visto. Pero lo has cercado, no puedo acercarme a él. Y por eso te sirve también. Pero quita el cercado y verás en qué se convertirá. Dios aceptó el trato. No vamos a entrar en más detalles sobre el asunto. Pero Satanás es, de hecho, alguien. Pronto ya no lo será, pero hoy todavía lo es. Si alguien piensa que es solo un invento piadoso, eso lo dijo una gran teóloga, que Satanás es solo un invento. No, no. Satanás llevó a nuestro Señor a una montaña muy alta. Lo llevó a la almena del templo. Fue tentado por él durante 40 días. Satanás es un ángel caído y existe. Pero ha sido vencido. ha sido derrotado, se le ha quitado el poder, solo puede hacer lo que Dios le permite. Hemos aprendido de las palabras que hemos meditado esta noche que Satanás lo intentará, pero no puede. Ante el cuerpo de Moisés, seguramente dijo, oye, así no, él está aquí, ha muerto, el cadáver debe ser enterrado aquí. Sí, pero nadie encontró la tumba. Ahí tampoco venció Satanás, sino que Miguel ganó la contienda. Pero él dijo, que el Señor te reprenda. Y la palabra del Señor es la última palabra. Incluso Satanás tuvo que someterse y acatarla. Si el Señor nuestro Dios dice que Él viene a mí, aunque haya muerto, entonces Satanás tiene que respetarlo. Gracias a Dios, porque la palabra del Todopoderoso sea una palabra de omnipotencia y tenga que valer de verdad. En Josué lo vimos. La acusación estaba en realidad justificada, pero no valía, porque Dios ya había tomado la precaución para que se produjera el camino, terminara la impureza y se pudiera vestir la túnica pura. Le han vestido con un manto, como dice Isaías, vestido de salvación o vestiduras de gloria. E incluso le han puesto algo en la cabeza que debía coronarlo y mostrar que Dios había hecho algo completo. De la cabeza a los pies, Dios había hecho algo en aquel hombre. Y creemos eso de todos nosotros, que nuestro Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, de la cabeza a los pies. Pertenecemos por completo al Señor. Él se entregó por completo por nosotros y por gracia podemos ser por completo de su propiedad. Sea cual sea la forma en que el enemigo se acerque a nosotros, ya sea para bien o para mal, a veces también puede decir, di que estas piedras se conviertan en pan. También puede decir, tírate de aquí abajo. A veces también puede ser en forma de conversación. Y luego, por supuesto, siempre están las acusaciones. Pero el Señor estará a nuestro lado en cualquier situación, cuando se trate de los suyos. Y la acusación llegará a su fin. Y Dios eliminará el motivo de la acusación y nos vestirá con ropas de salvación. Que podamos regocijarnos y alegrarnos por la ayuda que Dios nos ha concedido. Cuando Satanás se ponga a tu lado y te diga, tú has hecho esto y eres culpable de aquello, etc., entonces podréis decir con sinceridad de corazón y en la fe, Satanás, apártate de mí. Las acusaciones eran ciertas, pero hoy ya no son válidas. El abogado o el mediador está aquí, ahí. Aquí, la sangre del nuevo pacto me ha redimido. Mi culpa está perdonada. He sido lavado en la sangre del Cordero. Satanás, no tienes ningún derecho sobre mí. Apártate. Y entonces tendrá que apartarse. ¿Lo hemos entendido hasta aquí? El acusador de los hermanos lo intentará. Esa es su tarea. Pero tomemos también esto de la mano del Señor, pues así se nos puede llamar la atención sobre lo que aún no está en orden ante Dios, para que podamos ponerlo en orden. Al final, incluso el enemigo puede encajar de alguna manera en el conjunto de los acontecimientos cuando invocamos al Señor con toda sinceridad. Cuando algo es acusado y sentimos que ocurre con razón, entonces acudimos al Señor y le decimos, perdona, lava, quita todo lo viejo y lo manchado y da lo nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Él lo hace todo nuevo. alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Por supuesto, ya no hemos vuelto a Josué, el primer capítulo, pero veremos que Dios tiene un camino con su pueblo y recorre ese camino a pesar de todas las acusaciones del enemigo, de todas las disputas, de todos los conflictos, sea lo que sea, lo que se nos presente en el camino. El Señor camina con nosotros hasta que alcancemos la meta y pasemos de la fe a la vista. A Él le corresponde toda la gloria ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias de todo corazón porque estás presente, porque nos has hablado, porque estás de nuestro lado, porque mandas a Satanás y le pones frenos. Él debe callarse, no tiene derecho, aunque crea que lo tiene. Cristo está aquí, el que ha justificado, el que ha perdonado, el que ha expiado, el que ha acogido. Cristo está aquí. ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? ¿Quién los acusará? No es posible. En Gólgata se tomó la decisión. Fiel Señor y Dios, juntos oramos por todos los que han levantado sus manos. Tú conoces sus corazones. Tú sabes lo que hay en ellos. Amado Señor, ya sea en el alma, en el espíritu o en el cuerpo, que por el poder de la palabra, de la sangre y del Espíritu de Dios se revele la victoria de Dios en todo el ser humano, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Amado Señor, te damos gracias. Tú lo has hecho. Aleluya. Jubilosos en el polvo te adoramos. Nos has hecho quitarnos las vestiduras sucias. Nos has lavado. Nos has vestido con vestiduras de salvación. Amado Señor, tu novia, tu rey y novio de nuestra alma, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Así veía Pablo a la iglesia ante ti, amado Señor. Así la vemos esta noche. Así nos vemos en tu presencia, sin mancha, sin arruga. Amén. Aleluya. Lavados en la sangre del Cordero, blanqueados como la nieve, se nos ha concedido el perdón, la salvación y la gracia. Amado Señor, queremos honrarte por la fe y ponernos siempre de tu lado. Reprender a Satanás para que se aleje y darte la gloria por la obra redentora consumada. Amado Señor, te doy gracias porque justo ahora has hecho grandes cosas en todos los que creen. Amado Señor, la justificación completa, la purificación, la santificación, todo viene de ti y en tu presencia nos es concedido. Juntos alabamos hoy en este lugar la victoria de Gólgata y te damos a ti el vencedor, nuestro Señor Jesucristo, la honra, el premio y la gloria por la obra redentora realizada. Amado Señor, has aplastado la cabeza de la serpiente, has vencido a la muerte, al infierno y al diablo, has vencido has resucitado. Te damos gracias por ello. Jesús, tú vives y nosotros vivimos contigo, porque así lo has dicho. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amado Señor, te damos gracias de nuevo por esta reunión, por el culto. Oh, que la fe bíblica, es decir, la fe que es la victoria, la que ha vencido al mundo, haya sido obrada en nuestros corazones a partir de tu palabra por medio del Espíritu. Satanás es un mentiroso. Satanás debe retirarse. Solo Jesucristo tiene derecho y reclamación sobre nosotros, a quienes ha redimido. Que a todos los que están aquí hoy por primera vez y han escuchado este mensaje, les sea concedida ahora la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón y la bendición completa del Todopoderoso por gracia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Gran Dios, juntos te aclamamos con un aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Tú, vencedor del Calvario, glorioso Salvador, Rey, que volverá y novio de nuestra alma, te aclamamos, te alabamos. Aleluya. Porque tu victoria es nuestra victoria. Alabado seas por los siglos. Tu ascensión al cielo es la garantía de nuestra ascensión. Aleluya. Tu resurrección es la garantía de la resurrección de todos los que han dormido en Cristo. Aleluya. Señor, te alabamos. Todo ello son realidades divinas. Aleluya. Honra, alabanza y gloria sean para ti, Dios y Señor, y para ti, Cordero que fue inmolado. Honor, honor, alabanza, gloria y adoración por los siglos de los siglos. Amén.